COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Isaac Villar es el tío de Sandra Peña, la joven sevillana cuyo suicidio la semana pasada se ha convertido en un grito contra el acoso escolar y por la adopción de medidas efectivas para combatirlo. Hoy ha hablado en COPE con Jorge Bustos para insistir en que todo el sufrimiento que arrastra a su familia desde entonces tiene que servir para que algo cambie a todos los niveles. Isaac lo explica así.
Primero, creo que lo he dicho siempre, yo creo que esto tiene que empezar en casa. Creo que los padres, y me incluyo yo como padre, somos los primeros que tenemos que inculcar unos valores a nuestros hijos, una empatía sobre el resto de personas para que esto, en fin, para que no se repitan las actitudes estas que pueden ser de acoso o de los insultos en clase que siempre han ocurrido, pues eso tenemos que evitarlo porque pueden ocurrir cosas como esta. Y una vez que se detecte, pues que evidentemente que denuncien y que no se callen y que busquen medios, y como sociedad, por lo que he dicho, algo tenemos que cambiar, porque está claro que hay cosas que no estamos haciendo bien, tanto a nivel de sociedad como a nivel institucional, a nivel político. Hay cosas que tienen que cambiar y aunque desgraciadamente sea por la muerte de mi sobrina, ojalá sirva para que algo cambie.
Hay un momento en la entrevista de Jorge Bustos a Isaac Villar en el que Isaac cuenta que el colegio en el que estudiaba Sandra solo se puso en contacto con la familia a través de un correo electrónico una semana después de que Sandra se quitase la vida. Precisamente la última hora pasa por el comunicado que emitió la pasada tarde el Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, al que pertenecía Sandra. El colegio defiende su compromiso con la prevención y la detección del acoso escolar y añade en ese comunicado que ha iniciado un análisis del centro para prevenir nuevos casos. Dicen estar profundamente comprometidos con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para la salud mental y el bienestar de sus alumnos. En todo caso, aquí hay una investigación abierta, y además una investigación abierta con tres frentes diferentes, y es también por donde pasa la última hora. A lo mejor hoy termina la parte de investigación que corresponde a la policía y podría ya tener la fiscalía toda la información que le aporta la policía. Tres frentes abiertos, uno de ellos el que afecta precisamente al colegio y a la posibilidad de que no se aplicasen correctamente los protocolos que establece la normativa a nivel administrativo. La Consejería de Educación también pues investiga este extremo y toda la información la pasa también a la Fiscalía. Hay otro frente sobre las tres alumnas que presuntamente acosaban a Sandra, que son mayores de 14 años y por lo tanto imputables penalmente, y que siguen dando clase de forma telemática. Y una tercera sobre la filtración de datos de esas tres alumnas en las redes sociales. No olvidemos que estamos hablando en todo caso de tres alumnas de 14 años, ¿eh? Por mucho que sean imputables penalmente, quiero decir que tienen 14 años, que sus fotografías, teléfonos, direcciones han aparecido en las redes sociales. Bueno, pues esta es la última hora, sobre todo con el sonido de Isaac Villar hoy en COPE sobre el caso Sandra. Enseguida hablamos con los colegios de médicos, porque el otro gran frente que tenemos abierto en Andalucía tiene que ver con la reforma de la sanidad que plantea el gobierno andaluz a raíz de la crisis de los cribados del cáncer de mama. Será enseguida, porque ahora son las 12:23. Yo soy Dani Trigo, esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora patrocina la información del tiempo.
Oye, ¿quién mejor puede valorar todas las medidas que está planteando el gobierno andaluz sobre la reforma de la sanidad? Son los médicos, y enseguida hablamos con ellos. Nada, será después de contarte que en Andalucía tenemos algunos intervalos de cielos nubosos, pero que los termómetros vuelven a subir en el día de hoy, con máximas oscilando entre los 26 grados de Cádiz y Jaén y los 31 de Málaga y Sevilla.
¿Sale está en tu punto, aguacatito?
Claro que sí, porque mira qué sabor. Mira mi etiqueta y pruébame mil recetas, porque soy un aguacate.
¡Trops!
Y si es Trops, es mucha fruta.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
Bueno, porque tenemos por delante todavía unos minutos para hablar tranquilamente. Como sabes, se ha celebrado en el Parlamento de Andalucía un debate monográfico sobre el estado de la sanidad en Andalucía, en el que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha llevado una batería de 16 propuestas, a destacar, si cabe, algunas de las más importantes: la contratación de más de 4.300 nuevos profesionales sanitarios, la inversión de 100 millones de euros en los programas de cribado de cáncer y la creación de un comité de expertos para abordar una reforma de la sanidad pública. República Andaluza. 5 minutos que tenemos por delante para hablar con Alfonso Carmona, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Doctor, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias, doctor. También presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. De las 16 propuestas hechas por el consejero, hay una que nos llama mucho la atención, que es la contratación de más de 4.000 profesionales sanitarios. Muchos de ellos serían médicos. Cuando hace meses las mismas fuentes nos hablaban de la dificultad que había para encontrar profesionales en el mercado. Doctor, ¿de dónde van a salir esos profesionales?
Pues mira, hay una cosa buena, que se anuncien 4.000 nuevas contrataciones, me parece fenomenal, porque de esas 1.200 son médicos. Si la otra son para paliar la burocratización de la medicina y nos ayudan a poder dedicarnos nosotros la asistencia y, por supuesto, enfermería también, que tiene la parte asistencial, que es la más importante, pues necesitamos mucha gente que nos ayude en esa labor. Eso por un lado. Eso, punto positivo. Sí. Y el segundo punto, de 1.200, pues yo es que lo veo con muchísima dificultad, porque hay una falta. Primero, hay falta de médicos en toda España. Y aquí, pues, exactamente igual. Entonces, ¿dónde podemos buscarlo? Fuera. ¿Se no han ido muchos médicos a lo largo de estos últimos 10 años? Sí, se han ido muchos. Uno se ha ido incluso a la comunidad de Murcia, a la comunidad de Bilbao. Se han ido muchos fuera de nuestra comunidad. Ya. Y otros han ido fuera de España. Bien, ¿podemos traérnoslos? Pues claro que sí. Creo que Antonio Sanz también lo ha dicho, lo ha sugerido. Es que es la única forma. ¿Cuánto te están pagando allí? X, pues yo te voy a pagar tanto, lo que te han pagado allí, más tanto. Así que, y encima, te voy a dar posibilidades de poder desarrollar tu labor asistencial en las mejores condiciones. Así nos podemos traer. Bueno, y otra cosa, no nos olvidemos de los que están llegando, de los foráneos que están llegando de Sudamérica, que tienen una ventaja sobre los demás, que hablan nuestra propia lengua, y entre ellos hay mucha gente muy buena y aprovechable. Lo que hay que hacer que esas homologaciones sean lo más seria posible, y por supuesto después hacerle una prueba de adaptación, y como nos hacen a nosotros cuando nos vamos fuera. Así que yo creo que la solución también es factible.
Claro, ha hablado usted de la burocratización, y a mí me gustaría hablar también, porque además son palabras del propio presidente, ¿no?, que esta semana presentó al SAS como un sistema un poco obsoleto en determinadas cosas. Bueno, le voy a hacer la pregunta de otra forma. Además, el consejero es un gran conocedor de la Agencia Digital de Andalucía. ¿Es el momento de la digitalización y la introducción de la inteligencia artificial en el sistema sanitario? ¿Qué nos puede aportar modernizar, digitalizar, introducir tecnologías como la inteligencia artificial en nuestra sanidad, doctor?
Muchísimo ahorro de tiempo. Claro. Yo creo que esto es una revolución. Cuando se pasó al ordenador, a lo mejor, por decir algo, se pasó en 5 años todo esto, cómo avanzamos, una posibilidad de 5 años, cuando cambiemos a la inteligencia artificial, la revolución va a ser muchísimo más rápida.
Claro.
Ahora, bien, esto, una vez dicho esto, que esto puede ser fantástico para todo lo que es la inteligencia artificial para nuestro trabajo y el de toda la sanidad, esto va a ser importantísimo. Bien, hay que aplicarlo bien. No se quiera hacer con prisas, sino sin prisa, pero sin pausa. O sea, hay que hacerlo de forma constante, porque hay que enseñar muy bien. Esto parece que es muy fácil, pero una cosa es hacer cosas y hacer cosas con lo que hacemos nosotros, consultar y tal, y otra cosa es aplicación dentro de la sanidad. Y mucho cuidado, hay una cosa que ya Europa lo ha dicho y tal. Cualquier software de inteligencia artificial tiene que estar homologado por farmaindustria. O sea, tiene que ser lo mismo que una amoxicilina o un medicamento. Claro, tienen que pasar por unos detalles. Si eso no está, podemos tener también problemas.
Alfonso Carmona, presidente del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos. Sobre todo nos interesaba conocer su opinión sobre estas. Es verdad que tenemos un poco la impresión de que hay prisas, ¿no? Pero bueno, sobre esa contratación de tantos profesionales, y es la respuesta de un profesional que sabe mucho de esto, como Alfonso Carmona. Un abrazo, gracias por atendernos. Doctor, gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE Andalucía.